Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes que te resumen varias claves. Primera, ampliamos la última hora en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Varios pasajeros, al parecer, se encuentran por la pista. Ello ha obligado a suspender vuelos, aterrizajes y despegues en ese aeropuerto de Palma. Habrían bajado de un avión de Royal Air Maroc que ha aterrizado porque un pasajero se encontraba indispuesto. A partir de ahí, no sé. ¿Qué más sabemos? Cristina Requena, buenas noches.
Buenas noches, pues hasta ahora sigue interrumpida la actividad en el aeropuerto de Palma y numerosos vuelos están siendo desviados a Menorca e Ibiza después de que sobre las 8:30 se haya paralizado la salida y la llegada de los aviones por motivos de seguridad. Y es que hay pasajeros circulando efectivamente por una de las pistas después de haber abandonado el avión de Royal Air Maroc que había aterrizado de emergencia por la indisposición de uno de sus pasajeros. Hay todavía mucha incertidumbre sobre el número exacto de personas que habrían salido del avión y se habrían puesto a correr, pero según ha confirmado la Guardia Civil, se está buscando. Efectivamente, habría un grupo que mientras estaba siendo evacuado el avión ha salido corriendo y ahora mismo están intentando localizarlos.
Gracias, Cristina. Rubén Hermar está ahora mismo a bordo de un avión en la pista del aeropuerto de Palma esperando despegar, es lo que está deseando, ir a Valencia. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué habéis oído? ¿Qué os han dicho?
Bueno, nada, a las 9 en punto íbamos a despegar y cuando el piloto se dirigió a nosotros yo ya pensaba que era invitarnos a informarnos de que despegamos. Nos ha dicho que no se podía, que había aterrizado de emergencia un vuelo por una emergencia médica y, sin embargo, al aterrizar se habían fugado unas 24 personas. Esa ha sido la información inicial.
Caramba.
Sin embargo,
bueno. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿En la pista o estáis todavía en el aparcamiento?
No hemos llegado a mover el avión. Tal cual hemos embarcado, han cerrado la puerta y ya parecía que íbamos a mover el avión, pero nada, no nos hemos movido ni un metro.
Madre
mía. De hecho, el propio piloto nos ha invitado a desembarcar si queríamos, pero bueno, no, aquí seguimos.
Oye, ¿y hay alguna anécdota que ha pasado con los niños en el avión, no?
Sí, la verdad es que muy bien. A las 9 nos ha contado eso, sin embargo, un cuarto de hora después, más o menos, nos ha vuelto a hablar, nos ha corroborado un poco lo que nos había dicho antes, matizando el número de personas que podían haber en pista, que no podría, que igual no era exacto del todo, que lo cogiéramos un poco con pinzas. Pero bueno, aprovechaba el momento para invitar a los niños a que fueran a la cabina a verla. Y la verdad que ha sido precioso verles la cara. Yo estoy encima en un asiento aquí en el pasillo y era muy bonito verles la cara viendo todos los botones y el piloto explicándole las cosas. Así que bueno, ha estado bien.
Qué chulo, mira, por lo menos una anécdota muy humana por parte del piloto. Oye, Rubén, que te sea leve. Gracias por este corresponsal improvisado.
Muchas gracias.
Una experiencia más. ¡Ánimo!
Gracias.
Segunda clave, el volcán de La Palma. El lunes encenderemos allí esta linterna, en la isla de La Palma. Esta noche el Instituto Vulcanológico de Canarias ha detectado un cambio claro en la dinámica del Cumbre Vieja, aunque aún no se puede hablar del final de la erupción. A lo largo del día ha expulsado menos lava, las coladas han permanecido casi paradas y ha mejorado algo la calidad del aire, aunque los expertos advierten de que la actividad es muy variable. Lo decía Carmen López, del Instituto Geográfico Nacional.
Que no hay una emisión continua muy intensa, pero desde luego sí que sigue habiendo lavas, pero no con la intensidad que se vivieron en algunos momentos, porque si no estarían moviéndose los frentes de colada y no se están moviendo.
Llegamos al fin de semana con una tasa de incidencia del coronavirus de 53 casos. Sanidad notifica 27 muertos desde ayer. Pero la noticia del día es el anuncio de Pfizer. Dice que ha desarrollado una píldora que reduce hasta el 90% la hospitalización y la mortalidad por COVID. De confirmarse, sería un avance fundamental, como explicaba en Herrera en COPE el doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto esta doble combinación, vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Y cuarta clave, Alberto Núñez Feijóo dice que la reunión que ha convocado para el 23 de noviembre es entre presidentes autonómicos y no entre militantes de partidos. Se refiere a la cumbre sobre financiación a la que asistirán varios varones socialistas que hoy se han reunido con la dirección del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ferraz ha constatado la dificultad de afrontar con una única voz un nuevo modelo de financiación. Consciente de las diferencias de criterio entre sus propios varones, la cúpula del PSOE ha pedido lealtad institucional y ha llamado al PP a sumarse. Entre tanto, Ximo Puig o Adrián Barbón han evidenciado poner por delante las particularidades de sus territorios.
Lo que hay que garantizar es la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.
No tiene el mismo coste por la dispersión de población o el envejecimiento de la población.
Esta cita en Ferraz ha sido previa a la cumbre convocada por Alberto Núñez Feijóo para dentro de dos semanas con la asistencia de presidentes de distinto color político, también el socialista. Emiliano García Page ha defendido su asistencia.
Hay veces que llamamos frente a una reunión de unos presidentes del PP y del PSOE y otras veces lo llamamos diálogos y las reuniones con independentistas.
Los movimientos de los varones para lograr adhesiones han escapado del control del gobierno, comprometido a presentar una propuesta para este mismo mes.
Y quinta clave, el número 2 de la presidenta de La Rioja ha declarado ante el juez que Concha Andreu le pidió que buscara una cama de hospital libre 2 días antes de la llegada a España del líder del Polisario. No le dijo el nombre del paciente, pero sí que tenía COVID y que venía del extranjero. Era Brahim Ghali. Su versión coincide con la de los responsables del hospital y de la Policía Nacional. Contarte la historia de Adam Piekarski. Durante 5 años este joven polaco vivía en las calles de Roma, dormía en los bancos de las plazas, en un cajero automático, no tenía nada. Por si fuera poco, comenzó a tener problemas serios con el alcohol. Los días para Adam eran cada vez más duros, solo había algo que le hacía feliz, la pintura. Era su afición desde siempre y dedicaba horas y horas a pintar en plazas y en calles de Roma. Por la noche se acercaba al Vaticano, hasta el Palacio Migliori para ducharse. En este albergue, muchos sin hogar, muchos sin techo, acuden a diario a comer un plato caliente, a darse una ducha. Un día, Adam venía de pintar, entró por la puerta del albergue con un caballete bajo el brazo. Uno de los sacerdotes, el padre redentorista Leszek, le vio y le preguntó: «Oye, me han dicho que te gusta pintar. ¿Serías capaz de pintarme un cuadro?». «¿Por qué no?». Bueno, este encargo le ha cambiado la vida. Cuando el sacerdote vio cómo pintaba, tenía un talento increíble, y le convencieron para que se quedara a vivir en el albergue, en el Palacio Migliori. Esta casa del Vaticano ofrece alojamiento a personas sin techo. Su director es Carlo Santoro.
No queríamos que las habitaciones fuesen muy grandes, queríamos más bien que fuese como un albergue, como una familia. Queríamos que una persona pobre que durante muchos años ha estado en la calle pasándolo mal pudiera tener un sitio bonito, cómodo y cálido, cálido desde el punto de vista familiar.
De la familiaridad.
Allí empezó a vivir Adam Piekarski y su vida comenzó a cambiar por completo. Dejó sus problemas con el alcohol, se dedicó a la pintura. En el ático le pusieron un estudio y los encargos no paraban de llegar. El más especial, fíjate, hace unos meses. El Vaticano le pidió que pintara los famosos sellos que emite en cada Navidad. No se lo podía creer el bueno de Adam. Comenzó a trabajar con mucha ilusión. En uno de los sellos ha pintado la Sagrada Familia, en el otro los Reyes Magos. Cuando terminó las pinturas, desveló un secreto. En los rostros de los tres reyes, pintó las caras de las personas sin hogar con las que Adam pasó sus últimos años en la calle. La historia del artista Adam Piekarski. Ha pasado de dormir en la calle de Roma a pintar la famosa serie de sellos que cada Navidad emite el Vaticano. Adam ha dicho que su vida era miserable, pero que Dios tenía planes distintos para él. A ver cómo está el patio. Seguimos ampliando esa información desde el aeropuerto de Palma de Mallorca. Según nos cuenta nuestra compañera Cristina Requena, fuentes de la Guardia Civil, ha habido un aterrizaje de emergencia en un vuelo procedente de Marruecos, Royal Air Maroc. Un pasajero tenía que ser evacuado rápidamente. Mientras estaba realizando la evacuación, varios pasajeros han abandonado el avión, se han cerrado las pistas porque literalmente han echado a correr. Bueno, se les está intentando localizar por el aeropuerto, no te lo pierdas. Menuda movida, ni qué decir tiene que el aeropuerto está cerrado. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Joder, qué nochecita. Vamos rapidito. Una noticia.
Ayer abríamos este resumen de cómo está el patio con una buena noticia científica para combatir el coronavirus. Y 24 horas más tarde conocemos otra que parece aún mejor. En el Confidencial, una píldora experimental de Pfizer reduce casi un 90% el riesgo de muerte por COVID-19. Pfizer ha publicado este viernes los resultados preliminares del estudio que realizó con este fármaco sobre 775 adultos. Abro comillas. Es una noticia asombrosa. Mi sentimiento general fue de alivio. Ha sido un largo camino, dijo Annalisa Anderson, directora científica de la División de Vacunas Bacterianas y Medicina Hospitalaria de Pfizer, en declaraciones al Washington Post. Las acciones de la compañía, lógicamente, han subido en bolsa un 8%.
Un breve.
Bueno, de una buena noticia a otra mala, malísima, que no nos sorprende. En ABC, Podemos propone imponer una cuota estatal en patrimonio que castiga a Madrid y Andalucía. El grupo ha presentado una enmienda a los presupuestos de 2022 para evitar que las comunidades del Partido Popular bonifiquen al 100% este impuesto.
Curioso, porque Esquerra Republicana va a presentar otra, que le he contado yo a las 8, perdón por la autocita, sí, he leído en Voz, sí, Populi, sí. Va a presentar exactamente lo mismo. En fin, sin comentarios. Una frase.
La ha pronunciado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una nueva visita a la isla de La Palma, afectada por la erupción volcánica.
En Consejo de Ministros lo que vamos a hacer es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación.
Las ayudas estarán libres, por tanto, de tributación fiscal. Perfecto. Pero para ello tendrán que llegar,
claro,
digo yo, ¿no?
Claro.
Porque los palmeros, que tan mal lo están pasando, siguen esperando. Y después, sí, hablaremos un poco más de esto.
Es un pequeño detalle. Un chascarrillo.
Tiene que ver con el recorrido de las vicepresidentas primera y segunda por las calles empedradas de Trujillo durante la cumbre hispano-lusa de la semana pasada. Dice el chivato del Confidencial Digital que en ámbitos de presidencia del gobierno, la puesta en escena de la vicepresidenta segunda ha provocado comentarios entre altos cargos de Moncloa, que han comenzado a llamar a Yolanda Díaz la fashionaria, en clara alusión a su estilo y haciendo una mezcla, ¿no?, recordando a la expresidenta del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri, conocida como la pasionaria, de la pasionaria a la fashionaria. Yolanda Díaz también milita en el Partido Comunista.
Sí, sí, lo de la fashionaria me parece buenísimo.
Es muy bueno.
Un titular del mundo mundial.
En el diario portugués Observador, se aprueba una vez más la eutanasia. 13 diputados del Partido Socialdemócrata votan a favor. La ley que despenaliza la muerte asistida médicamente fue aprobada de nuevo tras el veto anterior del presidente de la República, ahora con 138 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones.
Un pellizco que sigue doliendo.
Sigue doliendo mucho. En Euro-F, una delegación de eurodiputados ha constatado que se han pisoteado algunos derechos de las víctimas de la banda terrorista ETA y merecen que ya no se les humille más. Es fuerte esta declaración. Uh-huh. Son conclusiones de un grupo de miembros del Parlamento Europeo que durante 3 días se ha reunido en España con jueces, fuerzas de seguridad y víctimas para recabar información sobre los casi 400 asesinatos de ETA no resueltos. La presidenta de esta delegación, la eurodiputada popular francesa Agnès Evren, ha reconocido que la misión ha sido difícil y dolorosa.
Hemos estado escuchando sus testimonios muy impresionantes por parte de las víctimas. Hemos sentido su sufrimiento y su frustración. Compartimos con ellos sinceramente este dolor y esta frustración.
Como país, ¿tenía que suponernos una vergüenza de tal calibre esto?
Pero mira, solo un
matiz, que no una corrección, ni mucho menos a un teletipo, pero dicen constata que han pisoteado algunos derechos de las víctimas. No, que pisotean algunos derechos de las víctimas. Por desgracia, es en presente. Redes.
El diario La Razón. Las redes cargan contra el tuit de Mónica García tras el atropello mortal de Madrid, el de las tres niñas a la salida de un colegio, una de las cuales falleció. Twitter convirtió en tendencia, dice La Razón, la polémica en torno al mensaje de la portavoz de Más Madrid sobre el atropello de Mirasierra. Un tuitero ha colgado juntos, uno al lado del otro, la portada de un periódico que habla de la confusión de la conductora entre el acelerador y el freno, y al otro lado el tuit de Mónica García, que afirma, digo literal, esta noticia es lamentable y evitable. El ayuntamiento tiene que hacer algo ya, insisto, se está hablando de un terrible accidente, fruto de una confusión. Si el alcalde también tiene la culpa de esto, pues no sé.
Ya, lo de esta mujer es inenarrable, pero bueno. Y terminamos, Maripau, con una conclusión.
Pues precisamente eso que acabo, de lo que acabo de hablar, me lleva a la conclusión de la semana, al hartazgo de que los políticos lo utilicen todo, fatales accidentes, crímenes, lo que sea, para lanzárselo unos a otros. En estos cinco días hemos tenido demostraciones de cómo mienten, tergiversan o simplemente van a lo suyo, olvidando que están ahí gracias a que nosotros pagamos sus sueldos.
Sí, es un pequeño matiz.
Un pequeñísimo detalle, ¿no?, que siempre olvidan. Nosotros no lo olvidamos. Les hemos visto acordar que acuerdan lo que ya habían acordado hace tiempo y que, como ya sabíamos, no se puede realizar. Es el caso, por ejemplo, de la derogación de la reforma laboral. O les hemos visto también presumir de haber presionado a Pedro Sánchez para conseguir lo que a ellos les interesa a cambio de apoyar los presupuestos del Estado. Y podríamos seguir. Pero no les hemos visto pelear, ni apretar al gobierno para que las ayudas, las de verdad, no una limosna, les llegue a quienes han perdido todo por la erupción del Cumbre Vieja. Y ellos, por cierto, aún sin nada, también siguen contribuyendo al pago de los sueldos de sus señorías.
Por cierto, insisto, el lunes encendemos la linterna en directo desde la falda del volcán en la isla de La Palma. Nosotros, por lo menos, vamos a echarles una mano y vamos a acordarnos de que siguen allí. El lunes, la linterna en La Palma. Gracias, Maripau.
Ahí estaremos. Gracias a ti. Adiós, buen fin de semana. Chao.
Vaya nochecita. Me llega otra última hora, un teletipo de la agencia EFE fechado en Miami. Una mujer española, su marido y su hija fueron hallados muertos en el interior de un apartamento en Orlando, en el centro de Florida. La policía sospecha que el hombre mató a la mujer y a la hija y luego se quitó la vida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
11.249. 1, 1, 2, 4, 9. Serie 86. 0, 8, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta cumbre del clima, que sigue buscando la manera de ser más verdes, en lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué plazos y cómo lo hacemos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales.
Decir que se va a derogar la reforma laboral y luego decir que todo se va a hacer de acuerdo con Bruselas y con los empresarios. Mire usted, eso es imposible. O con Yolanda Díaz y con la derogación, o con Bruselas.
Esto y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que tenemos resumen de la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estamos? Quiero arrancar con un disgusto, el que nos daba Carlos Herrera el martes por la mañana. Estaba yo desayunando y hablaba Carlos con una periodista, Isabel Miranda. Le contaba que la ONU ha recomendado una dieta para salvar el planeta. Escucha la dieta.
La dieta flexitariana que defiende la ONU, ¿qué es?
Muchísima verdura y luego muy poca carne, mucha legumbre, mucho grano entero.
Supongo que mucho más pescado.
Y pescado en realidad tampoco permite mucho.
Bueno, yo me imagino que las patatas fritas ni de coña, ¿no?
Nada, prohibidísimos.
Café tampoco, ¿no?
Café tampoco es de proximidad.
Que el chocolate que se sustituya por algarrobas.
Claro, que no se produce por aquí.
El precio más del doble de lo que sueles pagar. Esto lo ha hecho el demonio.
¡Oh, zarandonga!
Ya verás cuando se entere Garzón, macho.
Ya verás.
Lo va a clavar las algarrobas, tío.
No, prohibido los anuncios de todo lo que no sea flexitariano, que decía Herrera. Pero es que Herrera contaba esto por la mañana y si ponías la linterna, pues casi era peor. Tú hablabas del retorno de un hombre, Fernando Simón. Cree que vamos bien y que no es necesaria una tercera dosis. Señores, tu reacción y la de Fernando Jáuregui es la de toda España.
Para pronosticar que estas Navidades se parecerán mucho a las de 2019.
Como no hay dosis para todos, si no es necesaria una tercera dosis, yo prefiero que seamos prudentes.
Joder, en fin, no es por hacer chistes, pero si Fernando Simón dice que las Navidades van a ser tranquilas y normales, ¿quién se ha reído, Jauregui?
Pues es que Simón es uno de mis, vamos, es uno de mis favoritos.
Sí, no, el mío también. No, nos vamos a cagar.
Es que el análisis es ese.
Perdóname.
Hombre, la
no se puede expresar mejor.
La experiencia llama a que puede suceder.
La experiencia es la madre de la ciencia.
Sí. Bueno, pero poniéndonos serios, ayer en COPE estuvimos contando durante todo el día cómo se están encareciendo todos los productos, y es que los autónomos y la pequeña empresa no tienen alternativa. Como sube todo, es imposible que ellos no suban sus precios también. Pablo es peluquero en Madrid. Me impresionaba lo que te contaba.
¿Puedo apuntar una cosa que me contabas fuera de micrófono? ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Nosotros el meter otra persona al trabajo era interesante porque estábamos viendo un volumen de clientes que estaban viniendo. Pero con la subida de los autónomos, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de los seguros sociales, la subida de la luz, la no bajada del IVA, pues es que no podemos.
Pues un puesto de trabajo menos. Eso y así es. Sucesivamente.
Eso es. Es una cadena todo, ¿eh?
Claro.
Es una cadena. Y hoy me ha gustado la entrevista que le hacías a los Carmen Mola, ¿eh?
A Mari Carmen.
Sí, a Mari Carmen Mola. Los tres hombres ganadores del Premio Planeta bajo ese seudónimo, Carmen Mola. Y claro, tu Expósito, además de Mari Carmen Mola, les preguntabas lo que todo el mundo quiere saber.
¿A quién se le ocurrió el nombre de Carmen Mola?
Pues como las novelas es culpa de los tres. Alguien dijo Carmen, pero yo de verdad que no recuerdo quién fue, porque estábamos tomándonos unas cañas y diciendo hay que ponerle algún nombre a esto antes de mandarlo a la editorial, ¿no? Y no sé quién fue quién, pero alguien dijo Carmen y otro dijo Mola y otro dijo eso, Carmen Mola. Este fue el
pack. El Mola verbo, del verbo molar.
Del verbo molar.
Ah, o sea, bien.
Dijo, Carmen, otro dijo, ah, mira, Carmen Mola. Y otro más dijo, pues nos quedamos con Carmen Mola.
Qué bueno,
es
¿eh?
Fantástico.
Sí. Pero así surge el nombre.
Si ese es el nombre del seudónimo, imagínate cómo sale en la novela.
Claro, imagínate.
Buenísimo.
Bueno, y otro que podría animarse a escribir un libro es Juanma Castaño.
Tú da ideas.
Sí, lo digo porque está experimentando con otros géneros artísticos al margen de la radio.
Bueno, artístico.
Bueno, vamos a decir que es un género. Esta semana hubo una noche en la que el enlace con el partidazo parecía un karaoke de Gijón.
Juanma Castaño, buenas noches.
No hablo encima de esta canción, no hablo.
¿Por qué? Me caen fatal los dudos, tío.
Pues a ti te caerán fatal, pero a mí me flipan, por favor. Súbeme la música, súbemela. Pósito, escucha esto.
Posiblemente la peor canción de U2 de la historia.
¡Pero cállate, que está cantando Juanma!
En Yellow Harlem.
Es que es patético, ¿cómo suena?
Patético,
¿eh?
Fatal.
Sí.
Fatal, cantaba como el mismísimo Pompis.
qué fino tú, ¿eh?
Pues es que, yo qué sé.
Qué fino, ¿eh?
Viene ahora Irene con sus invitados,
claro,
y tal.
No vas a decir tú aquí cosas sueces. Bueno, llegados a este punto, vamos a cerrar con algo de esta noche. Era la sección musical con Paloma Serrano, hoy viernes. E inaugurabais un apartado novedoso en la radio, la petición del oyente. Sois los primeros que hacéis esto.
Sí, es revolucionario. Sí. Canciones dedicadas, petición del oyente.
No sé cómo se os ocurrió. ¿Cómo se os ocurrió?
Ya no lo sé, somos así de imaginativos.
Madre mía. El caso es que os llegaba un mensaje. Era un hombre que decía conocer a Faustino Catalina, nuestro compañero de religión. Nos ha dado detalles sobre su vida anterior. Anterior a Copen, me refiero. Solo te digo, Antonio, fuera música. Mira, ¿qué lo hace Antonio cuando le pides que quite la música? Solo te digo que yo también quiero inaugurar una sección.
Esta noche, en Todos Tenemos un Pasado. Faustino Catalina.
Nos ha escrito Miguel Ángel Juárez.
Y casualidades de la vida, estudió en los Agustinos de Palencia con nuestro compañero Faustino Catalina.
¿Qué me estás contando?
¿Y quién crees que hacía de DJ?
¿Faustino? ¿Faustino Catalina DJ?
Catalina de religión.
Pero vamos a ver, ¿tenía pelo?
¿Tenía pelo?
¡Madre! ¡Faustino, macho! ¡Manifiéstate!
Efectivamente, era yo y con media melena quien despertaba cada sábado y cada domingo a 400 alumnos que estábamos internos en el Colegio San Agustín de Palencia. Así que, si os parece, nos despedimos con la Ivy Nice de Eagles.
Y así nos vamos.
¡Qué grande! Faustino Catalina, DJ.
¡Ey!
¡Que tiemble Javi Nieves! Lo siguiente, Cadena 100.
FC
con Faustino
DJ
Catalina y Mara Mate.
¡Oy!
Lo veo, es que lo veo. En minutos, la Linterna de la Iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
No me digas que no iba a molar Faustino Catalina en Cadena 100.
¡Hombre, hombre!
Vamos, es un pepinazo. Oye, vamos a hablar hoy del Día de la Iglesia Diocesana.
Sí, señor. Nos vamos a acercar además a Santo Tomás, una parroquia de Arnedo, que es un pueblo de La Rioja, que tiene cerca de 15.000 habitantes, donde gracias a la colaboración de muchas personas consiguen mantener una iglesia viva que da gusto, de verdad, sobre todo después de lo que hemos vivido en la pandemia. Y además vamos a hablar con el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, que es el responsable de sostenimiento de la iglesia, que nos va a contar por qué es importante el compromiso de todos en la vida parroquial. Por cierto, hay nuevo presidente de la CONFER, la Conferencia de Religiosos de España, el dominico Jesús Díaz Sariego, al que también vamos a tener ocasión de saludar esta noche.
Pues te escucho en 2 minutos y medio, Irene.
Hasta ahora, Ángel.
Adiós.
Qué grande. Faustino
Catalina.
Faustino
Catalina.
DJ.
Adiós, Irra.
Hasta luego.
Expósito. La Linterna.